El Centro de Políticas Canadienses, Latinoamericana y Caribeña publicó recientemente un artículo titulado «La oposición venezolana ahora se opone al pueblo». Su autora es la socióloga venezolana-canadiense María Páez Víctor. María Páez, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias.
¿Podría explicarnos qué es lo que usted sostiene en este artículo «La oposición venezolana ahora se opone al pueblo»?
Lo primero que hay que comprender con respecto a Venezuela es que todo esto es una guerra para controlar el petróleo de Venezuela. Si Venezuela no tuviera petróleo, no habría ninguno de estos problemas. Entonces, tenemos una guerra no convencional que es diplomática, política, militar, económica. Sus agentes son la alta burguesía de Venezuela, que es en toda la historia de Venezuela, ha estado encompinchada con los grandes poderes del mundo en ese momento. Y entonces ellos han realizado una serie de insurrecciones violentas que han aparecido en la prensa y dan la impresión de que esa insurrección es por todas partes del país. En realidad solamente son terribles, pero se llevan a cabo en 8 municipalidades del país. Y el país tiene 355. Esas son las zonas que son controladas por alcaldes que son de la oposición. Y entonces estos violentos han roto la paz de los venezolanos. Ellos han realizado el sabotaje económico, han tratado de decir que en Venezuela no hay comida, han acaparado comidas y productos importantes, han cerrado calles. Bueno, han quemado edificios públicos, inclusive atacaron a un hospital materno-infantil donde tuvieron que sacar a los bebés de allí. Lanzaron granadas desde un helicóptero a las oficinas del Tribunal Supremo. Y lo peor, pienso yo, fue que han incendiado vivo varios muchachos jóvenes porque tenían la piel morena y parecían chavistas. Esta es una oposición racista, una oposición llena de violencia. Yo los llamo los terroristas porque al decir oposición, aquí en Canadá, aquí tenemos oposición que es sumamente, digamos, leal al país, respetuosa, pero allá no tenemos eso. Y el problema grave que hay es que a pesar de que Venezuela ha tenido en 20 años 18 elecciones, en que el Parlamento, la Asamblea Nacional, la mayoría son de oposición, insisten ellos en decirle al mundo que esta es una dictadura. Y el problema grave que se le ha presentado al presidente Maduro es que ellos no quieren negociar. Al principio fueron ellos los que pidieron, tenemos que negociar con el gobierno tiene que negociar con nosotros. Y cuando el gobierno dijo, ahora tenemos una mesa de diálogo y de paz, vamos a sentarnos a dialogar, me dijeron no, que tenían que tener facilitadores y trajeron 3-4 presidentes, expresidentes, 3 de Latinoamérica, 1 de España, y dijeron no, no nos sentamos ahí a menos que no esté el Vaticano. El presidente se monta en un avión, va a Roma, el nuncio viene y dicen no, pues no nos vamos a sentar allí. Y el Papa Francisco mismo dijo que no se pudo haber ninguna diálogo porque la oposición no quiso el diálogo. Ellos lo que quieren es tumbar el gobierno, ¿eh? Entonces se le presenta al gobierno un problema muy grave. No quieren negociar y las calles en esos 8 municipios están prendidos. Entonces el presidente Maduro dijo, no quieren negociar con el gobierno, ahora van a tener que negociar con el pueblo. Y llamó a una asamblea constitucional, y esa está en todo su derecho, porque la Constitución, en sus artículos 347, 348 y 349, le da al presidente la capacidad de llamar a una asamblea constitucional. Porque la asamblea nacional que hay ahorita no quiere legislar, y entonces Venezuela ahorita se enfrenta a una serie de problemas que no tenía en 1999, cuando se hizo la Constitución. No teníamos los paramilitares amenazando a los límites, sobre todo los límites al oeste del país. no teníamos el terrorismo en las calles, no había esa guerra financiera y económica contra el país, no se estaba contemplando una economía después del petróleo, los oficiales y personas del gobierno nos habían sido asesinados, buscados y asesinados, y los alcaldes no estaban custodiando a los terroristas que estaban en la calle. Entonces, esas son una serie de problemas que debería la Asamblea Nacional pasar leyes, pero como no quieren, entonces el gobierno dijo, necesitamos entonces más fuerza en la Constitución. Y entonces la oposición ahora se opone a una Constitución, una Asamblea Constitucional que va a ser elegida. Eso no es que el gobierno dice tú y el otro van a ser los representantes. Este domingo van a escoger los representantes territoriales y sectoriales, que son las personas que van a decidir cómo cambiar las leyes para obtener al fin y al cabo paz en Venezuela y que esta impunidad no siga. Y el gobierno está sumamente respaldado. Yo hablo con Venezuela todos los días y el pueblo está muy entusiasmado con esta nueva solución, porque están desesperados de que haya paz en el país.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con la socióloga venezolana-canadiense María Páez Víctor. María Páez Víctor, en mayo pasado llegó en visita a Canadá una figura de la oposición, Lilian Tintori, quien decía que en Venezuela no hay ley, el gobierno es una élite corrupta, es un estado narco, es un estado terrorista. Tomando en cuenta que esa visita tuvo bastante cobertura en los medios de comunicación en Canadá, ¿considera usted que la población canadiense tiene la información adecuada como para entender la situación en Venezuela?
Pues es muy pobre. Aquí no hay ningún medio, ni de radio, de televisión, ni periodística, que tenga reporteros fijos en Venezuela reportando. Hay una persona, una señora, que está en Brasil. Entonces ella de vez en cuando llega a Venezuela y hace un reportaje. Pero aquí las noticias que le llegan al pueblo canadiense son las noticias mediadas a través de los Estados Unidos. Vienen de Reuters, de United Press, de CNN. Aquí ni siquiera hay una visión canadiense. No digo de nada más que de la situación de Venezuela, sino de la situación de Latinoamérica. Porque usted sabe, igual que yo, que la visión de los Estados Unidos es una de dominación. Ellos piensan que los países latinoamericanos son su patio trasero. No ha sido así en Canadá históricamente. Entonces, ¿por qué los medios de Canadá no al menos ven con sus propios ojos lo que está pasando en vez de seguirle la cuenta a los americanos? Y pregunto yo, ¿qué daño le ha hecho Venezuela a Canadá? ¿Qué es lo que Venezuela le ha hecho para que los representantes de este país le den la bienvenida a una mujer que es una terrorista? Porque eso es lo que es la Tintori. La he visto yo en la televisión, en la calle, apoyando a la gente para que salgan a destrozar y a matar y a hacer, igual que el esposo que está preso, no por político, sino por terrorista, porque por culpa de él murieron 46 personas inocentes. Entonces, aquí viene el gobierno canadiense y le abre las puertas a una mujer como ella, que en cualquier otra parte del mundo estaría presa junto con el esposo. Y las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, pues dan pena, porque es como que si ella no supiera lo que está pasando. Y está hablando de que regrese la democracia a Venezuela. Venezuela es un país eminentemente democrático. El gobierno bolivariano lo que ha hecho es abrirle la puerta y las mentes al pueblo venezolano para que realmente sea una democracia participativa, a donde no se le pone presa a la gente por lo que diga, a donde la oposición ha ganado elecciones limpias y es la mayoría en la Asamblea Nacional. Así que me da pena, a mí me da pena cuando oigo esas declaraciones tanto del gobierno de Canadá, que parece que no entiende a Latinoamérica, y realmente culpo a los medios canadienses porque me parece que son flojos, que no están haciendo lo que deberían hacer, no son responsables, sino que reciben estas noticias, que tengo que decirlo, noticias falsas, que les da la oposición y ellos lo vuelven a decir aquí como que si fuera verdad. ¿Cómo es posible que aquí salgan en las noticias diciendo que en Venezuela las mujeres están abandonando a sus hijos porque no tienen con qué pagarlos? Eso es mentira, una mentira terrible. Otra mentira que dijeron que están matando caballos para comérselos, cuando en Venezuela no hay ninguna hambruna de ninguna especie. Y yo vengo de Venezuela, acabo de regresar, y le puedo decir que en casi todas las esquinas hay venta de comida, de frutas, de vegetales, de pollo, de carne, de pescado. Y además que para el venezolano eso es una cosa terrible, comer caballo. Eso no viene parte de la dieta ni de la cultura. Pero aquí publican esas mentiras que dice la oposición, porque la oposición es una oposición con mucho dinero, no solamente el dinero de ellos, sino los millones que le ha dado los Estados Unidos a los partidos de oposición. Así que si Venezuela las dejaran tranquilas, si no fuera la intervención de las grandes compañías petroleras y sus lobbies y de los Estados Unidos y sus aliados, todos los problemas que tiene Venezuela lo pueden resolver los venezolanos propios. Pero lo que hay es un gran deseo de lo que llaman Big Oil, de las grandes compañías petroleras desesperadas por apropiarse de las reservas de petróleo más grande en el planeta, que están en Venezuela. Y ese es el todo de lo que está pasando ahorita. Lo que quieren es el petróleo. Fíjese, para que un tanquero lleno de petróleo del Medio Oriente llegue a Texas, les toma 45 días. Para que el mismo tanquero vaya de Venezuela a Texas, a las refinerías ahí, son 4 días. Entonces usted comprende la importancia estratégica de que tiene Venezuela. Pero en vez de estar contentos de que Venezuela lo que quiere es vender su petróleo, lo que quieren es dominar a Venezuela. Y lo peor que ha pasado ahorita es que el señor Trump ha amenazado a Venezuela, ha amenazado al pueblo, le ha dicho que va a tomar medidas si se lleva a cabo la Asamblea Constitucional. Y ese es el miedo tan grande que le tienen, que van a tener que enfrentarse al pueblo. Y la oposición ahora está en la calle ahorita, que hacen un paro, pero esos paros solamente los hacen en esos 8 municipios, porque ellos le temen al pueblo. La oposición venezolana no tiene la mayoría del pueblo de su parte, no tiene las fuerzas armadas de su parte, y le voy a decir, no tiene los vecinos de Venezuela de su parte, porque Venezuela se ha probado que es un buen vecino, ha sido arquitecto de los instrumentos de integración para Latinoamérica, la patria grande, como decía Bolívar y como decía Martí, y con CELAC, con UNASUR, con el ALBA, con Telesur. Estos son los instrumentos en que no ha sido nada más que un ideal, sino que ha sido realmente la fuerza para que los países latinoamericanos y caribeños nos unamos para que enfrentemos los verdaderos problemas que tenemos, que es la pobreza, la desigualdad, la necesidad de educación, la necesidad de mayor tecnología, etcétera. Así que, de mi parte, yo pienso que van a fracasar, porque la única manera que ellos podrían apoderarse de Venezuela es a través de una guerra abierta, de una invasión, que yo creo que sería un error garrafal de parte de ellos lo pueden hacer de parte de los Estados Unidos, pero eso traería un impacto muy severo para ellos, tanto internacionalmente, porque Venezuela es un país respetado en las Naciones Unidas, respetado por los países latinoamericanos y caribeños, aunque los países de derecha como México, Colombia y Argentina, como están en manos de gobiernos de derecha, se oponen a Venezuela, pero la mayoría de los pueblos apoyan a Venezuela y apoyan a su soberanía. ¿Por qué? Porque el no apoyar la soberanía de Venezuela significa que no apoyan la de ellos. Este es un momento crítico en que Latinoamérica va a tener que decidir si son países libres y soberanos o van a ser o continuar siendo el patio trasero de los gringos.
Tomando en cuenta justamente sus críticas a la posición de Canadá hacia Venezuela, ¿esta posición es justificable tomando en cuenta, por ejemplo, que Canadá depende de los mercados estadounidenses y, por tanto, Canadá en materia de relaciones exteriores no va a contradecir a Estados Unidos?
Bueno, usted sabe que tuvimos un primer ministro de gran integridad que fue Jean Chrétien. Y esa situación de, por supuesto, de dependencia inclusive, pero de la integración de las dos economías, eso no impidió que Jean Chrétien le dijera que no a los Estados Unidos, que no iba a tomar parte en la invasión de Irak, porque los agentes de inteligencia de Canadá le habían dicho a Chrétien que no había realmente ninguna evidencia que habían armas de destrucción masiva. Y esa fue una decisión muy digna de Canadá. Canadá se ha mostrado desde los tiempos de Lester Pearson que se le veía que tenía, a pesar de las economías, tenía un sentido propio de su soberanía y de una política exterior independiente. Durante la Guerra Fría, que fue terrible, Canadá no dejó de tratar ni a Chile ni a Cuba, a pesar de las muchas presiones que los Estados Unidos le hizo. Entonces ahorita no creo ese cuento de que debido a nuestra producción nosotros tenemos que hacer lo que diga Trump, lo que digan los Estados Unidos o lo que les convenga a ellos. Hay que pensar, ¿qué es lo que le conviene a Canadá? ¿Por qué no pensamos eso? ¿Y qué es lo que hace Venezuela? Sino suministrarle a las provincias del Atlántico el petróleo que necesitan, el petróleo que no les llega de Alberta, el petróleo que no les llega de los Estados Unidos. Así que Venezuela ha sido un suministrador constante y seguro del petróleo absolutamente necesario para las provincias del Atlántico. ¿Por qué eso no es más importante para el gobierno federal que congraciarse con los Estados Unidos, más con esta administración que está en manos de un señor totalmente errático, que nadie sabe qué es lo que va a hacer? Es el momento en que Canadá debería de estar pensando en Canadá, en cómo protegerse y cuáles son sus verdaderos amigos. Porque Venezuela, como le repito, nunca le ha hecho ningún mal a Canadá ni a los canadienses, al contrario. Así que sí estoy decepcionada de la política externa de Canadá en estos momentos, que no ha variado de la de el señor Harper. Y eso es algo de mucha preocupación, no solamente para Venezuela, sino para el resto de Latinoamérica y el Caribe. ¿Dónde está esa amistad, esa solidaridad de Canadá hacia los países democráticos de esta hemisferia? Es como que si Canadá no fuese parte de esto. Y en la OEA, la representante de Canadá en la OEA se ha portado de lo peor, de lo peor. Los votos en que ha estado siempre de parte de cualquier locura que presenta los Estados Unidos ha sido apoyado por Canadá en la OEA. Y eso, me da una lástima muy grande, un dolor muy grande, porque este es un gran país. No lo digo por el gobierno, sino por la gente, los canadienses, que son personas dignas, solidarias, que lo único que han querido es la paz. Fueron los que prácticamente a través de Lester B. Pearson crearon las Naciones Unidas. Y esa tremenda tradición de una política exterior digna de principio de Canadá está ahorita en peligro. Está ahorita en peligro por la señora que está allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo espero que rectifique y mire que la reputación de Canadá en Latinoamérica sufre con esto, porque ven a Canadá como el perrito faldero de los Estados Unidos, quien quiera que esté allí. y eso no es justo por la tradición tan tan bella que ha tenido Canadá, pero lamentablemente ahorita por estas últimas actuaciones de la señora ministro, realmente es la cara que le está dando a Latinoamérica y el Caribe.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con la socióloga venezolana canadiense María Páez Víctor. ¿Cuál ha sido la reacción entre la comunidad venezolana en Canadá ante la constituyente propuesta por el gobierno venezolano, una constituyente que comenzará este próximo 30 de julio?
Los venezolanos que están aquí vinieron porque ellos huyeron de la Venezuela bolivariana. Los que están aquí, en su mayoría, fueron personas que apoyaban a los dos partidos que gobernaron el país durante 40 años, COPEI y Acción Democrática, y muchos de ellos eran también empleados de la antigua PDVSA, o sea, de la compañía de petróleos de Venezuela cuando estaba en manos de ellos. Y estas personas todas adversan del gobierno del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Llegan aquí y ellos disfrutan de la educación pública, disfrutan del sistema público de salud tan bello que tenemos en Canadá. Ellos disfrutan de los servicios de los bomberos, de la policía, de las calles limpias, todos los servicios públicos que tenemos aquí, aquí los disfrutan. Pero cuando un gobierno en Venezuela quiere hacer lo mismo allá, que los venezolanos disfruten de sus hospitales, de sus escuelas, ellos eso no lo reconocen. No reconocen de que en Venezuela ya no hay analfabetas, de que en Venezuela ahora hay servicios médicos del 95% de la población. No reconocen que ahora hay 23 universidades gratis. Del 1,5 millones de vivienda pública que ha hecho el gobierno de Venezuela. Entonces, allá ellos lo llaman comunismo, pero aquí en Canadá ellos lo disfrutan muy bien. Así que la mayoría de los venezolanos que están aquí adversan a la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano, de una manera, digamos sesgada, porque no se dan cuenta de que precisamente eso es lo que ha sucedido en estos 18, 20 años en Venezuela, que se ha creado un país donde ya no es como cuando ellos gobernaban, que había un 80% en la pobreza. Y la lucha en contra de la pobreza ha sido una de las luces más grandes de los gobiernos bolivarianos del presidente Chávez y de Maduro. Han cortado la mortalidad infantil de 23 a 13. La malnutrición de los niños prácticamente ha desaparecido y eso está reconocido por las Naciones Unidas. Y la pobreza extrema, los últimos datos son en 5% cuando era el tercio de la población. Y esos son grandes, grandes logros de los gobiernos del presidente Chávez y de Maduro, que han logrado las metas del milenio de las Naciones Unidas y ha subido 7 escalones en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Esos son grandes logros. Lamentablemente las personas que están aquí de Venezuela solamente piensan pues en sus propios beneficios.
María Páez Víctor, socióloga venezolana canadiense y miembro del Centro de Políticas Canadienses, Latinoamericana y Caribeña, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a usted y agradezco enormemente que me haya llamado. Gracias.
Hasta la próxima.